La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí en Lo Mejor de tu DN Radio Podcast.
Intenso y cargado fin de semana deportivo, y en el podcast Lo Mejor de tu DN Radio tenemos todo lo sucedido. Gabriela Ramos los invita a permanecer con nosotros. Arrancó la jornada 12 de la Liga MX, en donde el platillo principal será el tercer clásico nacional, Chivas contra América.
Lo está ganando América por goleada del Akron. Victoria para el Guadalajara por 3-2 a las Águilas en el clásico nacional. Pero el que avanza es el América.
Después del capítulo internacional en la Copa de Campeones de la CONCACAF, América y Chivas juegan una edición más del Clásico de México. Y es que dentro de los tres clásicos programados para el mes de marzo, el primer asalto fue para el América. Con marcador de 3-0, las Águilas lograron llevarse el partido de ida de los octavos de final en CONCACAF.
¡Contra remate, gol! ¡Henry!
Días después, y ante todo pronóstico, el cotejo de vuelta vería a las Chivas quedarse a tan solo un gol del empate global después de 45 minutos jugados.
De servicio, manchón penal, el remate con la cabeza. ¡Gol! ¡De las Chivas! ¡Y las Chivas Rayadas de Guadalajara están a uno del milagro, Tate!
A pesar de la victoria rojiblanca, el final del partido vería al América sellar su pase a la siguiente ronda.
Guadalajara está eliminado de la Copa de Campeones de CONCACAF. América seguirá en los cuartos de final y usted lo va a vivir por TUDN Radio.
Es ahora que el Clásico de México regresa a Guadalajara. Ambos equipos buscan llevarse el último compromiso de la trilogía.
La grandeza de este Clásico, la grandeza del rival, tiene siempre que para mí ser partidos duros, parejos, decididos en detalles.
Para ver si es un envión, veremos el próximo partido y el próximo y el próximo, y es una constante de cada partido que a nosotros nos toque disputar.
Termina la trilogía, una nueva edición del Clásico de México. Para TUDN Radio, Iker González.
Los chismes de este juego llegan acá entre nos con Leslie Soltero y Romina Castelli, y lo que pudiera estar pasando en el vestidor de Guadalajara.
Que parece ser que en el vestidor de Chivas ya les cayó medio gordo, si no es que gordo completo, Javier Chicharito Hernández, con tanto positivismo tóxico, dándoselas de muy yo soy el mejor de todos. Chivas es Chivas y su historia por mí. O sea, que muy alzado y muy sangrón, y que se las da de muy psicólogo profesional, lleno de terapia y coaching de vida. Uh-huh. Ya cayó gordo. Y es que sí, de pronto se echa cada
frase,
cada comentario.
Ya sé. Ahorita con esto que les vamos a presentar de las frases motivacionales de Chicharito, me hacen recordar a este personaje de Eugenio Derbez. ¿Te acuerdas cuando...? Es que no me acuerdo el nombre, ayúdeme, comunidad chismosa, pero es cuando se ponía todo vestido de blanco, con ojos azules, ¿no te acuerdas? Y que se ponía como muy acá, como meditando. Bueno, así me imagino a veces que uno puede llegar a decir este tipo de frases. Porque no nada más Chicharito ha dejado huella cuando dijo, imaginemos cosas fregones, ¿no?
No.
Hay muchas. Y es que después de haberse relacionado tanto con Diego Dreyfus, pues ya su mentalidad cambió. Lo podemos ver con las publicaciones que hace en su Instagram y demás, y pues ahora parece que se lo quiere compartir, ahora sí que a su equipo, pero de que sea bien recibido, quién sabe. Pero chéquense nada más para que le anote, estas frases también nos podrían servir para las que subimos fotos al Instagram y decimos, ¿qué le ponemos?
Ah, pues ahí está. Escúchelas bien y guarde la que más le guste para su siguiente post en las redes sociales. A ver, échate la primera. Bueno, la que todo mundo se sabe es la de imaginemos cosas fregonas, ¿no?
Cagajo. ¿Así? Cagajo.
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 Okay. Como el Tuca.
Cuando era joven, me enseñaron que no tuviera miedo. Me di cuenta que no. Hay que tener miedo, sentirlo y superarlo. Esa es la clave.
Ah, bueno.
Bravo.
Muy bien.
Muy bien.
Esa me gustó. Esa sí tiene razón, ¿no?
Yo no tengo superpoderes y he logrado lo que he logrado. Lo que puse fue poner el trabajo que cualquier persona pueda poner en áreas que no quieren ponerlo.
¿Cómo? ¿Otra vez? ¿Cómo?
A ver, Chicharito, repeat.
Yo no tengo superpoderes.
Yo no tengo superpoderes, tampoco yo.
Y he logrado lo que he logrado.
Ajá.
Lo que puse fue por poner el... Lo que puse fue por poner el trabajo que cualquier persona puede poner en áreas que no quieran, que no quieren poner. O sea, se enfocó, ¿no? En lo que quería, en las áreas que quería y por eso lo logró.
Y que fue disciplinado. Yo creo que esto va más allá de que fue disciplinado.
Sí. Luego, lo bonito de la vida es que puedes sobreponerte. No es fácil, si no sería aburrido, plano. Cualquiera podría hacerlo.
Ok.
La incertidumbre es la vida. No te sucede nada que no tenía que suceder para que no fueras esa mejor versión.
Ok.
Tengo... Me encanta Leslie. Ok.
Es que esa me gusta, o sea, porque sí es cierto que la vida es una constante incertidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana.
Esta es la que más me gusta a mí. Tengo un día menos mañana. No tengo un día más.
Ah. sí es cierto, Chicharito, mira.
Ten cuidado con lo que sueñas, porque es posible y se va a lograr.
Ok.
¿Sigue soñando con Cristiano, amiga?
Yo sigo soñando que me caso con Cristiano Ronaldo.
Sí se puede, sí se puede, sí se puede.
Sigo soñando. El otro día soñé con Pablo Montero y yo desperté y dije, ¿qué está haciendo ese compa en mis sueños?
¿Qué? ¿Pablo Montero?
Desperté así de, ¿Pablo Montero? ¿Qué le pasó? Como los de la película de Intensamente, que ya ves que ponen la producción. A ver, ¿qué se inventó la producción de sueños el día de hoy? Sí. ¿Qué tiene mi producción de sueños el día de hoy que te está Pablo Montero ahí adentro?
¿Qué tiene que estar haciendo ahí? ¿Y qué pasaba en el sueño?
Me tiraba el rollo Pablo Montero y yo decía, no, es que es bien mujeriego.
Hermana, ¿qué tal si es una premonición?
Ándale, yo les aviso si Pablo Montero me tira el rollo. Mándenle este video a Pablo Montero. Es más, déjame buscar a Pablo Montero.
Pablo Montero, tenemos a una soñadora.
Pablo. Te lo juro que soñé con Pablo
Montero. Es que como diría Chicharito, yo prefiero morir en el intento que no intentarlo.
Claro, yo aquí me voy a morir de la vergüenza si me conteste y me dice vieja urgida. Pero ya le mandé el like a Pablo Montero.
No inventes, imagínate que sí se conecte ahorita.
Señor Pablo Montero, soñé con usted. Y le digo una cosa, tiendo a hacer mi sueño realidad. ¿Qué otra frase ya?
Si la vida no te golpeara en la cara, no habría una historia.
Sí, o bueno, sí habría historia, pero sería una historia aburrida.
Exactamente.
Ok.
Y sí, esas serían todas.
Yo tengo aquí un audio de más frases del Chicharito. A ver, escuchemos.
Sabemos ayudar a una persona que siempre está abajo, pero no sabemos ayudar a una persona que está arriba. El ego también te da una alerta de algo que es necesario que tengas que ver y tratar. Okay. La envidia o el resentimiento y todo es como que tú tomas el veneno y esperas que la otra persona se
muera.
Eso
es muy cierto.
Tengo un día menos mañana, no tengo un día más. Todos tenemos algo de ser agradecido. Si estás en este universo, estás respirando y es lo primero. Entre más me he amado, mejor he amado. Ten cuidado con lo que sueñas, que tienes que estar preparado. Porque es posible y se va a lograr. Yo prefiero morirme en el intento que no intentarlo. Está en ti el que aprendas a disfrutar. Está en ti a que aprendas a estar presente el mayor tiempo posible.
Todo.
Está en ti en que seas maduro. Está en ti en que crezcas. Está en ti que ames. Está en ti que perdones. Está en ti en que evoluciones. Tienes que ver donde no quieres ver. No hay ni personas buenas ni malas. Hay personas sanadas o personas heridas. Punto.
Mira, ya ven, ya escucharon. No fueron frases que Romina se inventó. Sí las dijo el Chicharito.
Tenemos más de la fecha 12. Por tu DN Radio, escuchaste el triunfo de Gallos Blancos por un gol ante Bravos.
Bueno, señores, terminó el partido en la Corregidora. Ganó Querétaro 1-0 a Juárez.
Un partido que la realidad es que lo esperábamos trabado por lo que han ofrecido los dos equipos. La realidad es que por los planteles que tienen, pero que comenzó jugando mejor el primer tiempo el conjunto de Querétaro, teniendo mucho más posesión de la pelota, llegando por los costados, aunque sin tiros al arco, que prácticamente no teníamos hasta que llegó el gol pasado los 30 minutos de Lertor al volante de contención del conjunto del Querétaro, que apareció a las afueras del área. Bien lo decía Pedro en la transmisión, ningún central le achicó, le apareció a apretar. Lertor hizo la conducción hasta la media luna y terminó con la cara interna colocar la pelota sobre el poste de la derecha. A partir de ahí vino la expulsión para el conjunto del Querétaro, lo cual hizo que se quedara con 10 hombres y que armara un 4-4-1 Mauro Guerra para tratar de sobrellevar el partido por lo tanto que le quedaba al juego y sacar el resultado. Ante un Juárez que lo veíamos incluso desde que se quedó con 10 hombres con muy pocas ideas. En el segundo tiempo arrancó con pocas ideas. Al minuto 55 lo decíamos, si Querétaro logra más o menos defenderse bien, se va a llevar los puntos. Sobre el final tuvo indicios que Tapia terminó por resolver de buena manera, pero a final de cuentas Querétaro pudo sopesar y pudo aguantar el partido con 10 hombres y llevarse, me parece que de manera justa, los puntos como local.
Xolos no puede y empató a 2 con Santos.
Miguel Méndez nos cuenta qué pasó en el partido.
En primer tiempo, Gabo, nada para llevar a casa. La verdad, el partido muy cerrado, lo platicábamos en el transcurso del partido. La posesión era exactamente igual porque en medio cancha se trabaron en la guerra de trincheras. Pero al 27, gol de Aldo López que rompía el cero y así nos íbamos al descanso. En el segundo tiempo, Xolos mejoraba muchísimo con la entrada sobre todo de Luca Rodríguez y José Zúñiga. Y al 6, después de los cambicitos de medio tiempo, Carlos el Cocolizo Rodríguez empataba el encuentro. Xolos seguía mejor, seguía presionando, seguía con el balón. Y una jugada muy complicada y algo dudosa al final en un penal. Bien marcado al final por el árbitro central. Cristian Rivera al 70 ponía el encuentro 2-1 para el equipo de los Xolos. Parecía, Gabo, que se nos iba por fin el segundo triunfo. El segundo triunfo del equipo de los Xolos en el torneo. Pero al final, al 94, una jugada, un balón filtrado sabroso, un servicio para Ronaldo Pieto, que se queda un poquito atrás del balón, no hay fuera de lugar, y al 94, a 3, a 4 que terminaba el encuentro, ponía el marcador empatado a 2. Así se nos fue el encuentro, los últimos minutos, todavía el Xolos tuvo que defender una jugada dentro de su propia área grande, 2-2, Gabo, el equipo de Miguel Herrera no sabe ganar, y el equipo de Nacho Ambriz no le cortan la racha, 4 sin perder, 2-2, hoy acá en Tijuana.
Miguel Herrera parece no encontrar la fórmula del triunfo en Tijuana y podría estar en riesgo su continuidad, como lo analizaron Juan Carlos Cruz, Pedro Antonio Flores, Gabriel Sainz y Tata Gómez Luna en Línea de Cuatro.
Xolos nomás no gana con el Piojo.
No, ¿qué? Ayer nos
tocó. Y ayer ya estaba el triunfo.
Ayer nos tocó con Méndez ese partido. Se pone adelante el conjunto de Santos en una desatención de la defensa. Aldo López, bueno, la rechaza Balanta.
Para mí es una jugada trabajada esa.
No
un
sé.
Saque lateral.
Un saque lateral.
Aldo López está de rebotero.
Sí, pero
peinan la pelota y aparece.
Pero el que la peina es Balanta. O sea, es un defensa y es el que se la pone al de Santos. Eso sí, está libre como
Ambriz
para rematar.
Festejó como...
Pero como si fuera sido gol de Copa del Mundo.
Sí.
Después termina empatando. Bueno, un error espantoso de Acevedo que va con los brazos.
Los puños.
Él lo mete, ¿eh? O sea, porque mucha gente se lo dio a González. No, es gol de Acevedo. Él lo mete en su arco. Después hay un penal.
Y Rivera no se falla. Pone,
no, Rivera ya sabes que es.
¿Cuántos?
Es bueno,
¿cuatro o cinco?
Cuatro consecutivos porque le metió tres a Pumas.
Y si fueron tres y este.
Cuatro consecutivos. Y hace el gol, 2-1.
Parecía que Xolos...
Y ya. Yo le dije a Miguel, pues ya. Le dije, pero nomás falta que el salado de Miguel Herrera...
O sea, tú eres el salado.
Gabriel
es el salado.
Yo nomás...
Gabriel es el salado. Empiezo a decir sala, cabrón. Oye, espérate, no estás diciendo
yo le dije,
cosas.
Y había mandado la mentada de Mauser a la tribuna.
A la regional.
Esa, a ver, esa, cuéntame, ¿en qué minuto fue?
Más o menos como al 70 y tantos, por ahí, ¿no?
¿Para qué se enganche el Piojo con la gente?
Ya
había pasado.
¿Por qué se sigue enganchando con la gente? Ya había pasado, sigue haciéndolo y bueno, terminó así.
Y se acercó y no pasó nada y acá ya lamentó.
Y vaya, ya era minuto 94. ¿Cuatro? Sí, habían agregado 5. Viene un centro por derecha, está solo el jugador.
Pero había dos solos.
Había dos solos. Pero uno llegó solo por su casa, vámonos, pum, 2-2. Dije, no puede ser, Miguel. O sea, tiene una victoria en el campeonato. Una victoria en el campeonato.
Y sumado lo del torneo pasado.
¿Tiene una, no?
No, no ganó.
No ha ganado ni un partido.
¿Cuál victoria? ¿Cuál victoria?
Los que no han ganado.
Nada más está por encima de Juárez y de Puebla.
Sí, es penoso.
Horrible.
Lo que está pasando ahora con Tijuana. Desde lo que vemos con Iván Alonso, que no era ni la culpa del Piojo cuando lo reclamaron. Pero no ganar ya en 11 jornadas.
Pero a ver. ¿Pero por qué se queda Miguel?
¿Es tema del Piojo?
Porque es amigo.
O es tema de jugadores.
Ah, oh, Peter, ay. Pues.
Y es que lleva dos torneos.
Pues es que ya.
Ya sí. Con Tigres.
Dos y poquito, ¿no?
Y con Tigres.
Así es.
Ah, y el despido le va. Está choncho también para Miguel.
Pues, no, pues por eso no se va.
Por eso no se va. Por eso no corren a Gerk.
No, son amigos.
Por eso no corren a Miguel.
No, lo de Gerk es diferente.
Son amigos. ¿Por qué?
No tiene la misma trayectoria que el Piojo.
No, de acuerdo.
Ni el mismo contrato.
Pero entonces, ¿por qué no se va Gerk?
Porque es un dinero.
No, y tiene 4 victorias en los últimos 5 partidos.
Por eso.
Gerk va bien.
Sí, van en el octavo lugar.
Volvió a ganar ayer.
17. 17 ¿Por qué puntos. Es la plataforma de apuesta que no le regresa su dinero. Pues es su culpa. Pues es su culpa.
¿Qué tiene que ver?
Entra y apuesta.
¿Pero qué soñó este? No sé. Quiere echar a Guerrero. Dice que Xolos ya ganó uno.
Transmitió a Tijuana y le dio una victoria.
Querétaro está ganando. Querétaro sí gana.
Ya me fijé que tiene 8 empates, 4 derrotas. 8 empates.
Gabriel Navia.
Increíble.
No, ya no hay argumentos para mantener a... Al Piojo, ¿eh? Ya no hay argumentos para mantener al Piojo Herrera, Pedro, a mí. Yo creo que ya, o sea, se fue Mejía, se fue Carvajal de Puebla. Uh-huh. Pues ya es hora de que también Miguel se vaya, ¿no?
No se va por el contrato. No, tiene 2 años
ahí,
garantizado. No, y el dineral.
Y dineral y dice...
Y no hay ascenso.
O sea, ya tengo el proyecto.
Va a cumplir un año. ¿Tiene otro año más o otros 2 años
dos
más?
Dos.
O sea, terminando este tiempo. No, más.
Así firmó.
Pero no hay ascenso ni descenso.
La verdad es que
es muy garantizados.
Bien. No, pero muy bien, Miguel.
No, o sea, para negociar.
Qué inteligente.
Para negociar, Pedro, es como tú, bravo.
Este torneo ya, bueno.
¿Por qué se ríe?
Hay que negociar.
Por eso. Hay que ser un tiburón para negociar.
El que los firma, pues ese sí
es
su
ese, ¿no? Ese es
el que termina aceptando, ¿no? Pero sí.
Oye, pero le decías lo del aficionado, no puede hacer eso.
No,
Miguel.
No.
Pero ya, oye, ya. ¿Cuántos no años y no? No sé, pues la canica, forma no se de le acomoda.
Pero la otra vez se
le hierve la sangre.
Se subió una parte de la tribuna y le aventó y lo iba a agarrar a golpes. Lo de Miguel ya. O sea, sí lo dejó una vez fuera de selección por pegarle o querer pegarle a Martinoli. Ya. Neta, tiene que poner los
pero
pies
también ya había pasado en Tijuana, ¿eh?
Sí, ya claro, había pasado claro, en Tijuana. Pero él se acercó y le dijo, ¿qué? ¿Qué al aficionado? Y ya no le dijeron nada y se fue. Ahora ya volteó y ahora sí
le dio la
respondió, que es la frustración. Ya también si decíamos lo de JJ Macías, pues en la conferencia Miguel ya, ¿qué dice? Dice lo mismo.
Claro. No, ahora sí dijo lo mismo y dijo, pues, no, pero ya se ve como resignado, ¿no?
Ya dijo, no, pues ya. ¿Qué más
¿no lo vieron designado
decir?
En esta de conferencia? Sí, porque dijo, escuchamos las palabras de Miguel Herrera tras este empate agónico.
Lo dije también hace 8 días y lo he dicho hace 15 días, trabajo. Si a mí me sigue dando la posibilidad, Jorge, de seguir trabajando, trabajar. Lo acaba de decir tu compañero, el equipo trabaja y demuestra que es superior al rival, maneja los tiempos, tenemos llegadas, tenemos mucha, mucha llegada. Fallamos cabezazos abajo del arco. O sea, yo trabajo para eso, para que el equipo tenga esas posibilidades y las tiene. Con disparos de media distancia, con centros, con llegadas, con remates. Más desde la banca no se puede hacer más, ¿no?
Eso último, desde la, ya resignado, Pedro.
¿Qué le pasó con Tigres? Cuando no llegaban los resultados, es que el equipo está viejo, es que los jugadores se le fue el grupo. Hoy esta declaración...
Pero yo lo digo resignado.
Sí,
lo
resignado.
Lo digo como
desesperado. Pero esta otra vez se la vuelve a dejar a los jugadores.
Sí, ese es cierto.
Oye, yo trabajo.
Sí, el cierre de ¿qué hago
generamos,
desde la banca, es
generamos y ahí está. Y si fallan en el área chica, ¿cómo le hago? Se la vuelve a dejar a los jugadores.
Sí, sí, sí.
A mí se me hace que ahí ya vuelve a haber
pues
un tema
de
rompimiento.
Estás escuchando el podcast de lo mejor de TUDN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. TUDN Radio, también en podcast. Vivimos tu pasión.
Si quieres saber qué pasó en el mundo deportivo y no tuviste tiempo durante el día, no te preocupes porque puedes escuchar lo más destacado de nuestra programación en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio. No te pierdas todo lo ocurrido durante el día con el resumen de la información, entrevistas, enlaces, discusión, los momentos cómicos y más en el podcast Lo Mejor de TUDN Radio, disponible en la app Euforia.
Se juega la semana 11 en la Liga MX Femenil y en nuestra señal escuchaste la goleada de Pumas 4-2 sobre Cruz Azul.
Ganó Pumas 4-2 a las chicas de Cruz Azul en esta Liga Femenil.
Termina el segundo tiempo de este partido. Pedro se lleva la victoria Pumas 4-2 con una jugadora menos. Primer tiempo se van al descanso. Con una ventaja de 3-1, le expulsan a Blackwood, una de sus mejores jugadoras para Pumas al ataque, y un segundo tiempo en el cual Cruz Azul en los primeros minutos se volcó hacia el frente. Al minuto 6, Jimena Ríos remata sin ángulo entre la arquera y el poste para meter el 3-2, y al minuto 38, Aérea Alchavarín, la jugadora de partido que aprovecha el error de la capitana a la hora de la salida, queda mano a mano con la portera Jennifer Amaro y define para meter el 4-2. Pumas al momento se lleva estos 3 puntos, queda con 17 puntos esperando los resultados para ver si sube en la tabla de posiciones, y un Cruz Azul que solamente ha tenido una victoria en este torneo, queda en la última posición con 4 puntos, que seguro será importante que terminen con otra victoria este torneo.
Nos vamos a la actualidad de Indian Wells, donde ya hay final femenil, y en el béisbol se cuentan los días para el arranque de temporada, como nos platica Andrea Martínez en Contacto Deportivo.
Indian Wells en el tenis, porque ya está definida la final entre mujeres. Ayer en las semifinales Iga Świątek venció a Marta Kostyuk en 2 sets de 6-2 y 6-1, mientras que María Sakkari alargó la espera y venció a Coco Gauff en sets de 4-6, 7-6 y 6-2. Por tanto, la final será mañana domingo, Iga Świątek contra María Sakkari. Es la segunda final entre ellas en Indian Wells. La otra fue en 2022 y la ganó Iga Świątek. Es la 10ª final en toda su carrera para Sakkari. 4 han sido en un Master 1000 y solo ha podido ganar una, mientras que para Świątek es la 10ª final, pero en Masters 1000 y solamente ha perdido 2, así que todas las estadísticas pues terminan favoreciendo a la tenista polaca. Y hablando de la rama varonil, está por iniciar ya el compromiso entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner. Jannik Sinner está liderando las estadísticas 4-3 en cuanto a victorias y derrotas sobre el español. Por otro lado, Tommy Paul, que por primera vez llega a semifinales en Indian Wells, estará enfrentando a Daniil Medvedev en el dobles varonil. Ya tenemos campeón, se trata de la pareja de Nikola Mekic y Vesely Kozlov, que vencieron a Marcel Gallonés y Horacio Ceballos en 2 sets de 7-6. La final de dobles femenil también fue el día de hoy y ya tenemos a las campeonas. Se trata de la pareja entre Su Weixie y Elise Mertens, que vencieron en 2 sets de 6-3 y 6-4 a la pareja de Storm Hunter y de Katerina Siniakova. Y después de Indian Wells viene Miami para completar el Sunshine Double, un torneo que por cierto no podrá contar con Novak Djokovic porque el tenista confirmó en sus redes sociales su baja de este Masters 1000, que comienza el próximo 20 de marzo y regresará a la competición hasta el inicio de la temporada de tierra batida. El balcánico fue eliminado en su primer partido de Indian Wells ante Luca Nardi, ganador, por cierto, Knowles en Miami de 6 ocasiones. Djokovic asume que en los últimos torneos que ha participado no ha estado en su mejor nivel y que prefiere tomar un tiempo para asimilar su situación y centrar sus objetivos de la temporada. Además, bueno, en este mensaje que publica en su red social X o antes Twitter, dice que quiere buscar un equilibrio entre su agenda privada y profesional, por esto no irá a Miami. El serbio no volverá a la competición hasta el Masters 1000 de Monte Carlo. El balcánico, que pretende mantenerse en la cima de la ATP como número uno, apunta a Roland Garros y a los Juegos Olímpicos, que tendrán como bandera la equidad de género. Cabe destacar que Djokovic nunca ha ganado el oro olímpico, es el único trofeo o más bien premio que le falta al tenista serbio. Por cierto, hablando también de ese torneo de Miami, este año presentará por primera vez tenis en silla de ruedas en el Hard Rock Stadium. Del 26 al 28 de marzo, algunos de los mejores tenistas paralímpicos del mundo serán parte de este evento. El tenis en silla de ruedas hizo su primera aparición en los Juegos Paralímpicos de Barcelona 92 y ha formado parte de los 4 Grand Slams desde 2007. Vámonos ahora con el rey de los deportes, actividad de Grandes Ligas, porque estamos prácticamente a 5 días de que inicie la temporada regular allá en Corea con el Opening Night, y hay información al respecto. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Contacto Deportivo. Platícanos todo lo que está ocurriendo en Grandes Ligas.
Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde. Gusto saludarlos aquí en Contacto Deportivo. Efectivamente, ya cuestión de días para que inicie la temporada del béisbol de las Grandes Ligas el próximo miércoles y jueves, desde Corea del Sur, con la Seoul Series entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego. Por cierto, los equipos ya se encuentran allá en Corea del Sur, ya están entrenando, dándole continuidad ya a su sprint training, a la recta final de su sprint training allá en tierras coreanas, para lo que van a ser estos dos juegos miércoles y jueves próximo, que por cierto tendremos la transmisión aquí en TUDN Radio a las 6 de la mañana, tiempo del este de los Estados Unidos. Mientras tanto, otros equipos van anunciando ya a sus abridores para el día inaugural, para el Opening Day, que será el 28 de marzo. El tema de los Yankees de Nueva York contra los Astros de Houston en el Mirabal Park ese día. Ya ambos equipos anunciaron a sus cerradores. En el caso de los Yankees, bueno, con la ausencia de Gerrit Cole, que se estaría ausentando de 1 a 2 meses por las molestias que tuvo recientemente. Los Yankees de Nueva York esperan que el cubano, el zurdo Néstor Cortés Jr., Nasty Néstor, pueda ser el abridor en este día inaugural el 28 de marzo allá en el Minute Maid Park contra los Astros de Houston. El manager de los Yankees, Aaron Boone, reveló la decisión este viernes antes del encuentro contra los Piratas de Pittsburgh, mencionando que el zurdo de 29 años estaría listo. Y del otro lado, el rival por el equipo de los Astros de Houston sería el dominicano Framber Valdez. En el caso de Néstor Cortés Jr., viene de perderse el año pasado. No estuvo lanzando debido a una lesión. El cubano ha permitido 9 carreras y 17 hits en 10 innings de labor durante la Liga de la Toronja para una efectividad de 8.10, un tanto elevada. Sin embargo, son juegos de preparación. Así que el cubano Néstor Cortés Jr. por el equipo de los Yankees. Y ya lo decíamos, Framber Valdez ya ha anunciado como el abridor de los Astros de Houston para el Opening Day el 28 de marzo. Así que duelo de zurdos, ambos latinos en Houston en el Opening Day. Joe Espada, el manager de los Astros, mantuvo la decisión. Será la tercera apertura consecutiva en Opening Day para Framber Valdez, igualando a Dallas Keuchel, que lo hizo del 2015 al 2017, la mayor cantidad de aperturas para un zurdo en la historia del equipo de los Astros de Houston. Valdez formó parte del All-Star en 2023, terminó con 12 victorias, 11 derrotas y efectividad de 3.45 en la pasada temporada del béisbol de las Grandes Ligas. Así que Framber Valdez contra Néstor Cortés Jr., el duelo de zurdos latinos que tendremos en el Opening Day en Houston, en el Minute Maid Park, el próximo 28 de marzo. Los Yankees, que por cierto antes pasarán por la Ciudad de México, o algunos de sus jugadores, no todos, para enfrentar a los Diablos Rojos del México en el estadio Alfredo Harp Elú, el 24 y 25, ya sus dos últimos juegos del Spring Training. Allí también estaremos y por supuesto usted tendrá todos los detalles en Desde el Diamante. Así que le reitero la invitación este miércoles y jueves 20 y 21 de marzo a las 6 de la mañana, tiempo del Este, por TUDN Radio. El duelo de la Seúl Series, los dos primeros juegos de temporada regular entre los Dodgers y los Padres de San Diego. Buen fin de semana.
Es momento de ir con las futuras promesas del deporte. En Copa Univisión, Enrique González y Orlando Granillo platicaron con Geo Castañeda y su papá, Mario, sobre su historia y sueño de llegar a ser futbolista profesional a los 19 años.
Tenerse en forma y no dejar de practicar el deporte. Y esperando, por supuesto, esperando esa que se venga
esa oportunidad tan importante. Cuéntanos una cosa, Gio, metiste 7 goles en un partido. ¿Contra quién fue? ¿Cómo fue?
Era la liga que estaba hablando mi papá. Se llama el Vault League. Es una liga nueva y hay como 10 equipos. Y el domingo que pasó, metí 7 goles y 3 asistencias. So, era el equipo que estoy, tienen jugadores muy bien, so. Es bien jugar con ellos y pasarla bien y todo eso.
O sea, Orlando, o sea, dar 3 asistencias y meter 7 goles, o sea, ni siquiera en el barrio se hace, ¿eh?
Sí, ¿no? Extraordinario. Creo que es un sueño más hecho realidad, ¿no? O sea, ¿te imaginabas yo alguna vez, digo, la verdad, seamos honestos, ¿no? Dices, sueño meter un gol, 2, un hat-trick, ya es algo extraordinario, ¿no? Pero de repente dices, 7, pues cuéntanos, a ver, ¿cómo fueron esos 7 goles? A ver, descríbenos rápido, si puedes, de pues, cada uno de ellos.
Los primeros 3 fueron en los primeros 10 minutos y después los otros 4 en el segundo tiempo, más al fin.
¿Cuántos de derecha, de izquierda, de cabeza, con la cadera? ¿Cómo los metiste? A ver.
El tercero era de tiro libre, el primero era con mi derecha y el segundo con mi izquierda. Los dos primeros eran afuera de la área. Los goles estaban buenos.
Hay algunos que nos pasó su papá, los vamos a poner en redes sociales para que los puedan ir viendo y disfrutando. Los vamos a poner en la página de Copa Univisión para que los vean. Orlando, son sensacionales. Pero aquí hay algo que me llama la atención, Orlando, y se lo pregunto a Marco y a Gio. ¿Qué ha pasado con esta promesa del profesionalismo? ¿Por qué se batalla tanto para poderse colocar cuando vemos un jugador tan desarrollado? ¿Qué pasa, señor Castell, Marco?
Fíjese de que es difícil describirlo porque tanto muchacho que hay con tanto talento, ¿verdad? Y pues también está aquí el muchacho aquí, Gio, con su talento. Yo creo que es que llegue la oportunidad, que te toque a la puerta, ¿no? Que te llegue esa oportunidad, que te den esa una chancecita para que la persona pueda ir y demostrar, y ya estarían ellos que vean si tiene o no tiene en realidad lo que se necesitaría para estar donde él quiere.
Gio, ¿cómo logras no frustrarte? Porque decir, oye, estoy haciendo 7 goles, doy 3 asistencias en un partido, y eso nomás hablamos de un partido porque creo que eres uno de los más grandes goleadores que hay en el área de Houston. Cuéntame una cosa, ¿cómo te sientes con esto? ¿Te sigues adelante?
Sí, no, motivado con mi familia nomás, porque es fácil decir, ya no quiero jugar porque tengo 19 años, pero a seguir luchando y esperar una oportunidad para mi familia y yo, y vamos donde los lleva el fútbol, ojalá la más alto, para llevar a mi familia, mi hermana, mi hermano, a disfrutar, a ellos mirarme jugar fútbol.
Imagínate, Orlando, ¿qué necesitas hacer entonces, no?
Es que es aquí donde surgen esas preguntas, ¿no? De, en realidad se busca y se capta el talento, porque luego es muy complicado. Sabemos que es complicado, pero también luego lo estamos viendo y por X o Y no llegan esas oportunidades, ¿no? Solo queda allí, o don Marco, seguir trabajando igual o esforzarse más aún para que, bien dicen, ¿no? Si no puedes abrir la puerta tocando suave, pues habrá que tirarla, ¿no?
Hay una oferta, hay una puerta que está abierta ahorita, pero eso es en Guatemala.
Okay.
Y estamos esperando ver la puerta si se abre en México o aquí antes de tomar esa última decisión, ¿no?
Claro.
Entonces, si no se abre algo aquí o no se abre algo en México, aunque sea en la de ascenso.
Se despide Gabriela Ramos con la invitación a escuchar el podcast Lo Mejor de tu DN Radio en la app Euforia.
Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de tu DN Radio.